invitándote a descubrir otro Martín.
Yo, para entender a los hombres, estoy estudiando a los insectos, que no son tan malos como parecen y saben tanto como nosotros.
Radio Martín, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, nuestra portada informativa, la de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, la buena noticia es que todavía tenemos 3 horas más para compartir.
Así es.
Así que les invitamos a continuar en sintonía. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Estados Unidos elimina a individuos y empresas de Cuba de una lista de compañías y personas que apoyan a países sancionados. El expresidente español busca formar un frente de líderes latinoamericanos para conseguir la liberación de los presos políticos en Venezuela. Gran Bretaña reforzará la seguridad militar en las Islas Malvinas. E Israel niega haber espiado las negociaciones de Estados Unidos con Irán.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Washington retiró a decenas de empresas e individuos cubanos, la mayoría de ellos personas fallecidas, firmas desaparecidas o barcos hundidos, de una lista negra de sanciones que les prohibía cualquier transacción comercial con Estados Unidos.
En la lista figura el exmayor Amado Padrón, un cubano ejecutado en un pelotón de fusilamiento hace 26 años, junto con el general Arnaldo Ochoa, acusados de tráfico internacional de drogas y sentenciados a la pena de muerte.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que la medida busca actualizar los nombres de la lista de naciones especialmente designados. Estados Unidos prohíbe las relaciones comerciales con los designados en la lista.
El tema de la violencia doméstica en Cuba fue abordado en el marco de la Conferencia de la Mujer y los Derechos Humanos, que se celebró en la Universidad Internacional de la Florida en Miami. Y hasta el momento en la lista no existe una ley que castigue de manera directa a este delito, según explicaron a Grisel González los blogueros cubanos Giovanni Sánchez y Yusnavi Pérez.
La violencia doméstica en Cuba pasa desapercibida ante la mirada de las autoridades, según lo denuncian activistas y opositores.
Es un tema tabú que no se utiliza, no se dice, no se habla, no se menciona en los medios de comunicación. Y las mujeres que son golpeadas por sus maridos o por quien fuese, no tienen forma de denunciar, no saben qué hacer porque simplemente no se habla del tema.
La bloguera y periodista independiente Joanny Sánchez aborda el tema como un drama que enfrenta a la mujer cubana en su vida cotidiana en la isla.
La mujer cubana no tiene suficiente protección legal contra los abusos físicos, contra los abusos domésticos. La mayoría de las denuncias de violencia doméstica pues no llegan a procesar al agresor. La policía muchas veces ridiculiza o minimiza esas peleas familiares y la deja en la responsabilidad de la mujer. Es muy difícil obtener una orden de alejamiento para un marido abusador, por ejemplo.
El drama principal, según la bloguera, es que no se hayan podido organizar de manera espontánea a partir de reclamos femeninos.
En Cuba existe la Federación de Mujeres Cubanas, a la cual pertenecen más de 4 millones de féminas en todo el país. Es una organización cuya característica principal es que es una polea de transmisión de órdenes desde el poder y hacia las féminas y no viceversa. Eso es un gran drama porque le ha impedido a la mujer cubana organizarse en una verdadera institución u organización libre, autónoma. autónoma que permita exigirle al poder.
El Código Penal cubano no establece en específico la violencia doméstica como delito, sino bajo el apartado de lesiones físicas sin distinción de sexo ni edad. Grisel González, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:05, el líder del Partido de la Socialdemocracia Brasileña en el Senado, Cássio Cunha, y el presidente de la Comisión de Exteriores, Aloísio Núñez, pidieron derogar el acuerdo de contratación de médicos cubanos.
Los dos senadores dicen que el programa Más Médicos es un acuerdo bilateral diseñado para transferir dinero al régimen comunista cubano.
Argumenta que en octubre de 2013 la intermediación de la Organización Panamericana de la Salud sirvió al gobierno brasileño para ocultar el propósito del programa Más Médicos, más allá de llevar atención médica a comunidades remotas.
Los registros del Ministerio de la Salud del Brasil revelan que el jefe de la Organización Panamericana de la Salud en Brasil, el cubano Joaquín Molina, presentó el proyecto en diciembre del 2012, 6 meses antes de que el programa se anunciara públicamente.
La semana pasada, el líder del Senado, Ronaldo Calado, pidió que se investigue el uso de dinero público a favor de un país extranjero dominado por una dictadura militar.
El expresidente del gobierno español, Felipe González, afirmó que ha contactado al menos a 3 exmandatarios latinoamericanos para crear un frente que trabaje por conseguir la liberación de los presos políticos en Venezuela.
González mencionó al chileno Ricardo Lagos, al uruguayo José María Sanguinetti y al brasileño Enrique Cardoso, entre los expresidentes que podrían ayudarlo en la defensa de los dirigentes opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma, a los que se comprometió el fin de semana.
En sus declaraciones a la cadena de radio española SER, González expresó su preocupación porque en Venezuela no se cumplan las normas establecidas por las propias autoridades.
Porque quiero ir a verlos a la cárcel, quiero participar en las audiencias previas del juicio que se está haciendo a López, que me extraña pensar que no son públicas, pero quiero participar asistiendo jurídicamente al abogado que lo defiende. Eso es lo que quiero hacer cuanto antes y naturalmente hacer un seguimiento de la defensa. Y el objetivo es muy simple, de verdad, el objetivo, por respeto a la familia y por cumplir de alguna manera su requerimiento, es que esos señores estén en libertad.
Más de América Latina, el ministro de Defensa de Colombia afirmó que las Fuerzas Armadas siguen ayudando a la construcción de la paz, mientras en las últimas horas el ejército confirmó que las FARC violaron la tregua al atacar una unidad militar. Los detalles con Federico Fulleda.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Pinzón, afirmó que las Fuerzas Armadas siguen ayudando en la construcción de la paz, mientras en las últimas horas el ejército confirmó en un comunicado que guerrilleros de la FARC violaron la tregua al atacar una unidad militar y con la acción mataron a un soldado y causaron heridas a otros 3. Pinzón, en su advertencia a la FARC, dijo:
lo único cierto es que aquí las fuerzas militares y la policía siguen apretando a todo aquel que esté en el terrorismo, en el narcotráfico, en la minería criminal, y es lo que vamos a seguir haciendo con toda efectividad. El pueblo colombiano puede tener la certeza que las Fuerzas Armadas van a ser las principales contribuyentes a la paz, han sido los arquitectos de la paz, pero que si la paz no se logra por el camino de la razón como lo quiere todo el mundo, las Fuerzas Armadas seguirán construyendo la paz y la seguridad como lo han venido haciendo, derrotando a los delincuentes.
Según el ejército, el ataque fue con un cilindro de gas cargado de explosivos que son de difícil control direccional y prohibidos por el derecho internacional humanitario. La FARC iniciaron el 20 de diciembre pasado una tregua unilateral. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El ministro de Defensa británico, Michael Fallon, anunció este martes en el Parlamento que reforzará el dispositivo militar en las Malvinas porque sigue existiendo una amenaza contra este archipiélago reclamado por Argentina.
Fallon dijo en el Parlamento que el Reino Unido invertirá unos 245 millones de euros en la próxima década en reforzar la defensa de las islas.
En el 82, la dictadura argentina invadió las Malvinas y desató una guerra que finalizó con su rendición tras 74 días de combates y un saldo de 649 argentinos y 255 británicos muertos.
El anuncio de Fallon se produce después de que medios británicos dijeran que Rusia había ofrecido aviones bombarderos en Argentina a cambio de carne. Bueno, son las 6:09 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este miércoles, Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. En esta media hora tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo, el segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, resultados de lotería de la Florida y los sorteos de ayer. Platicamos con Lucy y un poco de la buena música en nuestra cinta con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
El Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario del sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México ha comenzado a disiparse. Sin embargo, ha prevalecido la onda prefrontal de la costa norte de la región occidental de Cuba, que muestra algunos núcleos de lluvia fuertes, uno sobre la Gran Bahama y el otro intenso sobre la península de Yucatán, de manera que reinarán las temperaturas cálidas sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, hasta la llegada de un nuevo frente frío en la mañana del sábado, provocando temperaturas ligeramente frías para el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias occidentales, con poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y ya estamos en contacto bien temprano en la mañana con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Sí. Ayer fue un día horrible para los Miami. Horrible. Ganando el juego entero.
Sí.
Llegaron al cuarto periodo, se dejaron anotar 15 puntos consecutivos y le empataron el juego a 85 y entonces perdieron 89-88. Miami solamente logró anotar 9 puntos en el cuarto periodo contra 24 que anotó Milwaukee y ahí pierden por un punto 89-88. Un juego que tenían, primero que nada, lo tenían ganado.
Sí, en el bolsillo.
Y otro punto es que lo tenían que ganar. Y desgraciadamente no fue así. Hay días no vas a perder un juego que tienes ganado, pero ayer no era el día.
Uh-huh. Así es.
No, ayer no era el día. Era tenías que hacerlo contra un equipo mucho superior al tuyo y que tú te y ya después, pero después de ganarle a Milwaukee, que tienes chance de ponerte a medio juego detrás de ellos y ahora estás a dos juegos y medio. Esa derrota le costó dos juegos de posición.
Sí, señor.
Y desgraciadamente no los ayuda en lo absoluto. Pero segundo lugar entre los equipos de playoff, y ahora esta noche tienen que jugar contra los Boston Celtics, el equipo que está en la octava posición contra en la conferencia del este, solamente un juego detrás, así que si Boston logra ganar de hoy a Miami, sí, se empatan en la octava posición con Miami. Y eso es ya entonces, y ahora está jugando por tu vida. Y ahí Whiteside se lesionó el centro tratando de bloquear un tiro. Se cortó la mano, tuvieron que poner 10 puntos en la mano.
10 puntos, oiga.
Sí, señor, aparentemente la cortada fue seria.
Sí, señor.
Y tuvo que salir del juego y no se sabe si va a poder jugar hoy. Así que eso es lo que tienen los Miami Heat por delante y por detrás, porque el perder ese juego ayer, sí, como decimos nosotros, no tiene nombre.
Claro.
Pero bueno, ya pasó. Vamos a ver qué más pasó ayer en la NBA. Detroit superó a Toronto 108-104. Los Oklahoma City Thunder le ganaron a los Lakers de Los Ángeles 127-117. Russell Westbrook anotó 27 puntos en ese juego. Dallas le ganó a los San Antonio Spurs 101-94. Sacramento sobre Filadelfia 107-106. Y los Golden State Warriors, gracias a 33 puntos de Stephen Curry, le ganaron a Portland 122-108. Como te dije, esta noche los Miami Heat juegan en Boston contra los Boston Celtics. No te vayas muy lejos, regreso contigo.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Estados Unidos elimina a individuos y a empresas de Cuba de una lista de compañías y personas que apoyan a países sancionados. El expresidente español busca formar un frente de líderes latinoamericanos para conseguir la liberación de los presos políticos en Venezuela. Gran Bretaña reforzará la seguridad militar en las Islas Malvinas. E Israel niega haber espiado las negociaciones de Estados Unidos con Irán.
Y pasamos con el esperado tema de salud. Medicina al día con Lucy García. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. Vamos a hablar ahora de un tema acerca de nuestra orina, que si la observamos, el color nos puede avisar de si tenemos un problema realmente grave, si debemos ir al doctor, porque la orina debe ser normal, para que sea normal, con un color amarillo bastante transparente, color ámbar también es normal, y este líquido contiene sustancias y desechos del cuerpo que se eliminan del organismo para que funcione correctamente. ¿Qué sucede? Si hay cambio en la orina, puede haber síntomas de algún problema de salud o trastorno menor o mayor grave. Si después de orinar aparecen burbujas o espuma, es bien peligroso. Eso no es normal. Si se repite varias veces, usted debe consultar al médico inmediatamente, porque las causas de la espuma es la proteinuria, un trastorno que produce porque hay demasiada proteína en la orina, y cuando los riñones no funcionan correctamente, estos órganos no pueden evitar que la proteína que se consumió salga. La eliminamos de nuestro cuerpo. Y cuando esto ocurre, pues la orina tiende a ser espumosa. Puede ser una infección del tracto urinario, uno de los síntomas que alertan presencia de microorganismos nocivos en el cuerpo. También es espuma en la orina, además de otros síntomas. Micción rápida. Al retrasar la liberación de la orina, esto genera que cuando va finalmente al baño, usted pues lo va a hacer con más fuerza, y esto puede generar también que salga más espumosa. Las personas que padecen diabetes y cálculos renales pueden tener presencia de espuma, así que por eso es importante que si no se tiene ninguno de estos diagnósticos, tómelo como un símbolo de alerta. Y también la presencia de semen en la orina puede ser una condición, puede dar algo de espumosa. Es importante, si después de varios días usted ve que su orina sale con espumas, consulte a su médico, aunque no tenga otros síntomas. Vaya de inmediato, nos vamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Se cree que el 42% de los estadounidenses vive en áreas donde no hay dermatólogo. Es común que un paciente con problemas en la piel viaje muchas horas para acudir a una consulta de 15 minutos. El dermatólogo Mark Goldin practica la telemedicina y nos dice que no es una alternativa, sino un apoyo. Atiende a pacientes a cientos de millas de distancia por computadora. Su sala de espera es la charola de entrada de su correo electrónico. El doctor local recolecta información e imágenes médicas del paciente y se las envía por un sistema electrónico protegido al doctor Goldin, quien diagnostica y da tratamiento. La meta es movilizar datos, no al paciente. Se puede optimizar el sistema de salud, ahorrar tiempo, evitar diagnósticos tardíos, eludir múltiples visitas al consultorio, impedir prescripciones equivocadas y economizar miles de millones de dólares. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6 y 20 minutos de la mañana, mis amigos, y vamos, claro, a ofrecer una información muy esperada por muchos de nuestros amigos radioescuchas allá en Cuba, de San Antonio a Maicí, la Lotería de la Florida, en los sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 11, 14, 18... 21 y 31.
No me gusta mucho cómo comienza la charada esta significativa. El 11 es el gallo, 14 es el cementerio.
El 18 no es el doctor.
Me está matando
el gallo.
Vaya
al médico, vaya al médico, revísese.
Bueno, después de oír tu comentario, hay que ir al médico. El 18, pescado chico, 21 más A. Lo que nosotros no tiramos acá, pues aquí se trabaja.
Aquí se trabaja, sí, sí, señor.
Y el 31 venado, que está saliendo mucho venado, y es preocupante.
Yo no sé qué es el que
y te lo voy a programar para Bayara. El
no
venado,
sé
el venado.
Tiene los cuernos, pero
sí,
el venado
pero,
sale.
Oye, varios
días
saliendo
días.
Venado muy seguido, no el venado, sé, y no te lo sé. Voy a programar para mañana.
Tenga mucho cuidado.
Sí, el venado. Ya tú
todos
sabes.
Tenemos que tener cuidado.
Claro,
todos.
El que más y menos,
aquí,
tú sabes.
Aquí cualquiera tiene tejado de.
Cualquiera patina y se cae.
Cualquiera se le muere. Un tío. En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 3903-3903.
Sí.
En el sorteo de la noche 4922-4922. Y en el Cash 3 en el sorteo de la tarde 328. El 328 fue la centena ganadora. En la noche 556. 556. Felicitaciones a los que se empataron. Pues con algún numerito.
¿Seguro?
Y antes de las 8:30 estaremos repitiendo los números ganadores del sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
Definitivamente, Lucía.
No es si yo me acuerde o no, porque tengo
sí,
muchas personas
yo
que me lo recuerden, así que...
Yo tengo buena memoria.
Me gusta eso de llamarme Dolly, como la pececita sí, de la película...
Que tenía mala memoria, ¿no?
Finding... ¿Cómo se llama en español?
Encontrando a Nemo.
Encontrando a Nemo, así se llamó.
Sí,
bueno,
así
pues,
se llamó la película.
Así vamos, Nemo, así
sí,
vamos.
Sí.
Hace un ratito, en el otro segmento, hablamos de la ballena Lolita, que la quieren sacar del sicuario de Miami, que en el año 2014... la demanda fue desestimada, ahora
sí.
Quieren volver a levantar eso. Y hablábamos de que llevamos a... No, yo recuerdo haber llevado a mis hijos pequeños a Francis, mi hija de 3, de 4 años.
Pero
aquí,
no, eso fue uno de los primeros lugares que yo visité llegando acá a United States. Y estaba Lolita ahí ya.
Y ahí estaba Lolita.
Sí.
Entonces buscando un
yo
poco más
joven.
Acerca de Lolita...
Sí.
Lolita quieren devolverla a su entorno natural. ¿Tú sabes de dónde es Lolita? De Washington.
No me digas,
así
estado,
que mira
de
dónde es. Y Lolita, el acuario dice que Lolita está en muy buenas condiciones, que no está a la venta, que no será puesta en libertad, dado que el animal no sobreviviría en la naturaleza salvaje.
Es lo que estamos hablando.
Y Lolita fue capturada en el año 1970 en la región de Puget Sound, en el estado de Washington.
Sí.
Y fue incluida este año por las autoridades federales en la lista de los animales protegidos, como está su familia desde hace varios años. Uh-huh. Y esta Lolita fue una de las 7 orcas capturadas ese año,
sí,
que fueron vendidas a empresas dedicadas a las atracciones marinas en los Estados Unidos. Y entre ellas estaba el Parque Acuático de Miami, situado aquí en Key Biscayne.
Lolita ha sido la atracción número uno de ese parque acuático durante años. Realmente, los muchachos
pues sí,
van ahí.
No me gustaría que se fuera Lolita.
Y
Lolita,
pensando en mojarse cuando Lolita
sí,
cae al agua.
Hay que buscarle un lugar un poquito, si acaso un poco más amplio, pero sí, en un hábitat que ella pueda sobrevivir sin riesgos.
Bueno, si tú haces un hueco ahí en el patio de tu casa grande, puedes hacerte cargo de ella.
Muchacha, Lolita del tamaño de la piscina en mi casa. No podríamos hacer nada.
Quizás más grande.
Yo tengo una piscina en la casa de ese que le dicen un riñón, tú sabes.
Sí,
porque
riñón,
hay piscinas cuadradas,
sí,
hay piscinas redondas.
Como un frijol.
Pero hay una piscina que se llama riñón,
sí,
y
sí,
esa
sí,
la
conozco.
Tengo en casa.
Sí.
Bueno,
tendría que jorobarse.
Que no es del tamaño de un riñón.
No, no, claro que no.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, nuestra portada informativa, avanzando en tu grata compañía. Hoy miércoles, estamos a mitad de semana, marzo 25 del 2015. ¿Qué te parece, Lucy?
Así es, que ya llevamos hora y media de camino compartiendo con ustedes. Esperamos que estén pasando un rato agradable, informados, que es lo más importante y lo que más queremos hacer cuando estamos aquí. Por eso necesitamos de su sintonía. Gracias por estar con nosotros.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, hizo el martes una breve visita de trabajo. Acuerdan los principales partidos políticos de España aprobar una moción en respaldo a la liberación de los presos políticos en Venezuela. Encuentran una de las cajas negras del avión de la aerolínea alemana que se estrelló en los Alpes franceses con 150 personas a bordo. Y los conservadores británicos planean medidas para contrarrestar el extremismo si ganan las elecciones de mayo.
Pasamos con las informaciones en detalle. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, hizo el martes una breve visita de trabajo a Cuba, durante la cual discutió con las autoridades locales pasos comunes ante el embargo de Estados Unidos.
El vicepresidente cubano Ricardo Cabrizas destacó el apoyo de Lavrov a las relaciones bilaterales y a la exigencia del cese del embargo vigente desde el 1962.
Poco antes de abandonar la isla, Lavrov fue recibido por el general Raúl Castro, quien le agradeció el apoyo de Rusia a su demanda de poner fin al embargo.
Cuba redujo drásticamente el suministro de agua a la población, principalmente en las zonas más afectadas por la sequía. Nuestro colega Adriel Reyes nos informa.
A partir de esta semana, el abasto de agua a la población en varias provincias de Cuba se redujo a la mitad y menos. En Camagüey, por ejemplo, se disminuyó un 50% los horarios de bombeo.
Esta
que acercando a la población en un grado contradictorio. ¿Por qué contradictorio? Porque por una parte hay sequía y se afectan zonas clave como reparto de las Mercedes, pero por otra parte, las redes hidráulicas tan deficientes que hay lugares que hay salideros constantes y continuos de agua.
Danelis de la Celda es una de las camagüeyanas que para beber agua menos contaminada por los salideros de las tuberías debe comprarla a aguateros particulares.
A 2 y a 3 pesos el porrón de 20 litros. Entonces cuando hay mucha escasez puede subir hasta 5 pesos. Y 10 también.
El pastor Jorbis Bravo también se refiere a la crisis de agua en Camagüey.
Estos salideros provocan daño y que el agua no llegue bien y no llegue a todo el mundo como debiera ser de vivir. Entonces el agua es bien necesaria y eso provoca otra serie de cosas más.
Otra serie de consecuencias como el aumento de los precios de los alimentos y problemas de salud, tal y como explica el galeno santiaguero Roberto Serrano.
La salud de la gente propiamente dicha, la limpieza de la casa y todo se afecta. De mosquito, todas esas cosas. Mientras menos agua hay, pues todo eso se complica.
Santiago de Cuba redujo desde el martes la entrega de agua de 240 a 90 litros por segundo a todas las comunidades que se benefician de la planta potabilizadora de Parada, la más importante de esa provincia. Adriel Reyes, Martí Noticias.
El Consejo de Los Ángeles se declaró el martes como día de Arturo Sandoval durante una sesión regular que el trompetista cubano encaranó con una breve interpretación de God Bless America.
Es un gran honor para mí tener esta distinción de parte de mi ciudad predilecta de todo el mundo, dijo Sandoval al aceptar su honor.
He tenido el privilegio de viajar por todo el mundo durante muchos años, pero realmente considero a Los Ángeles como mi ciudad predilecta, explicó el artista cubano.
Sandoval, quien vive en Los Ángeles desde hace 6 años, es un músico versátil que ha ganado múltiples premios Grammy y grabado con una serie de astros de diferentes géneros, desde Dizzy Gillespie, pasando por Tony Bennett y Frank Sinatra hasta Rod Stewart y Alicia Keys.
He tocado para 4 presidentes y en el 2013 fue honrado con la Medalla Presidencial de la Libertad, el galardón más importante que el gobierno de Estados Unidos otorga a un civil.
Los principales partidos políticos de España acordaron en el Congreso de los Diputados aprobar una moción en respaldo a la liberación de los presos políticos en Venezuela.
La propuesta del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español pide al gobierno de Mariano Rajoy que adelante las iniciativas pertinentes para lograr la libertad de los opositores Antonio Ledezma, Leopoldo López y Daniel Ceballos, entre otros.
También pide la libertad de los demás opositores, estudiantes y manifestantes arbitrariamente encarcelados en Venezuela durante las protestas pacíficas iniciadas en enero del 2014.
La intención de los principales partidos españoles es que otras organizaciones políticas representadas en el Congreso de los Diputados se sumen a la petición.
Diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela califican como una injerencia la atención de las autoridades españolas a la situación de los presos políticos en Venezuela.
Expertos reunidos en Washington analizaron en un foro las masivas inversiones de China en países latinoamericanos. Cristina Caicedo Smith con los detalles.
Yuan Pen, vicepresidente del Instituto Chino de Relaciones Internacionales, resaltó las 4 nuevas directrices que el presidente chino Xi Jinping implementa en su política exterior y que hasta el momento han dado resultado.
Amistad, sinceridad, beneficio mutuo e inclusividad.
Robert Daly dice que China ha estado construyendo mucha infraestructura en América Latina, sin embargo, aunque el país asiático tiene la habilidad de entregar estos bienes, se ha encontrado con una serie de problemas en el camino.
China se ha enfrentado a problemas con normas ambientales, con transparencia, con derechos humanos y derechos laborales y un resentimiento considerable porque las industrias chinas suelen contratar a trabajadores chinos.
Varios países latinoamericanos han permitido acceso a las industrias chinas, a sus materias primas y la han ayudado a afianzar su influencia internacional, al contrario de Estados Unidos.
Los Estados Unidos no tiene una presencia tan activa como lo tiene China. Los niveles de comercio e inversión están principalmente con México, con Brasil también.
China, en el día de hoy, es el principal socio comercial de Brasil, Chile y Perú y el segundo de países como México, Argentina y Venezuela.
El presidente ejecutivo de la compañía aérea alemana Germanwings Olive Warner, confirmó que entre los pasajeros que viajaban en el avión que se estrelló la mañana de este martes en los Alpes, iban dos bebés. Una de las cajas negras ya ha sido encontrada y el siguiente reporte de la agencia Reuters comienza haciendo referencia al lugar donde se estrelló el aparato.
No es alta montaña, pero se trata de un lugar escarpado de muy difícil acceso. Del aparato desintegrado quedan pocos restos, entre ellos uno que curiosamente permite ver entera la matrícula y la bandera alemana. Los demás han quedado desperdigados en un radio de 500 metros. A bordo del avión iban 150 personas, 45 con apellido español, el resto turcos y sobre todo alemanes. El vuelo lo operaba Germanwings, la compañía de bajo coste de la alemana Lufthansa. El aparato, un Airbus 320, el más utilizado en el mundo y que pasó ayer mismo una revisión, salió de Barcelona a las 10 de la mañana rumbo a Düsseldorf, con media hora de retraso, no se sabe por qué. De repente y sin razón aparente se pierde el contacto por radio. El avión no vuelve a dar señales ni de socorro ni de ningún otro tipo. Empieza a perder altitud, aunque de forma paulatina, 7.000 metros en 9 minutos de descenso. Las condiciones meteorológicas eran buenas, así que de momento es un misterio qué pudo ocurrir. El análisis de las cajas negras ya encontradas empezará a resolverlo en las próximas horas.
Exactamente a las 6:39, la ministra del Interior de Gran Bretaña, Theresa May, dijo el lunes que el gobierno de Londres introducirá medidas para contrarrestar el extremismo islamista en su territorio si los conservadores del primer ministro David Cameron ganaran las elecciones de mayo.
Entre las medidas recogidas en ese plan, el gobierno creará una oficina independiente que evaluará si los órganos comunitarios que operan en este país, de acuerdo a la Sharia o ley islámica, son compatibles con la legislación británica.
May dijo que Gran Bretaña ya no tolerará los que rechazan los valores de la democracia, la libertad de expresión, la igualdad y el Estado de Derecho en el país, y agregó que el extremismo islamista presenta el problema más grave y generalizado.
Para aquellos que eligen conscientemente rechazar nuestros valores y los principios básicos de nuestra sociedad, el mensaje es claro. Se acabó el juego, dijo en su discurso en Londres, y ya no vamos a tolerar su comportamiento.
Exactamente a las 6:40, el enviado especial de la ONU a Yemen reiteró su llamado a las partes en conflicto a que cesen las hostilidades y emprendan un diálogo. Más información desde la sede de Naciones Unidas con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El vocero adjunto del secretario general de Naciones Unidas, Farhan Haq, afirmó en encuentro con la prensa que Jamal Ben Omar, consejero especial para el secretario general para Yemen, regresó a la capital de Sanaa luego de visitar Doha y Riyadh por consultas con países del Consejo de Cooperación del Golfo. El vocero adjunto Haq añadió:
Jamal Ben Omar, Secretary General Special Advisor for Yemen.
El señor Jamal Ben Omar, consejero especial del secretario general, reanudó conversaciones el lunes con los 12 partidos políticos en Yemen, que incluye a los hutis. El señor Ben Omar renueva su llamado porque las partes cesen sus hostilidades para que emprendan un diálogo. En Yemen se desarrolla la confrontación y hostilidad de los hutis, que son chiitas en el norte, con fuerte apoyo iraní, contra los sunitas del sur, respaldados por Arabia Saudita. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bien, son las 6:41 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7, cuando vamos a estar a mitad de camino y también a mitad de semana, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, los deportes, de nuevo en contacto por acá con el decano Jerry del Castillo, seguiremos platicando con Lucy, sí señor, y escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
Mis amigos de Radio Martí, el frente estacionario del sur de la Florida ha comenzado a disiparse, de manera que ahora queda un centro de altas presiones de 1018 hectopascal sobre el nordeste del Golfo de México y otro de 1017 hectopascal sobre el Golfo de Honduras. Ambos sistemas provocarán el reinado del buen tiempo y las temperaturas cálidas, pero a partir del viernes las condiciones comenzarán a cambiar, creando condiciones para la entrada de un nuevo frente frío en la mañana del sábado. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias occidentales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes, contacto por acá de regreso con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días de nuevo. Bueno, se acabó ya la telenovela de Héctor Olivera.
Ya se acabó la telenovela.
Ya, la telenovela. ¿Qué pasó con el muchacho? Se acabó ya, ya sabemos dónde va a jugar. Va a firmar un contrato con los Dodgers de Los Ángeles. 6 años y $62.5 millones de dólares.
Está bueno, oye.
Y eso incluye un bono de $28 millones de dólares. Obviamente. Por eso yo te dije hace unos días que eso, cuando empezaron a decir que le iban a dar 77 millones de pesos.
Sí, no.
Yo te dije que eso eran los agentes y los representantes de Olivera hablando y los amigos. Olvídate de eso.
Sí.
Creo que sobrepagaron, pero bueno, está por verse.
Vamos a ver.
Está por verse porque... Claro. Y la única razón que te digo eso, Oscar, es porque ya Olivera cuenta con 30 años de edad.
Sí, señor, 30 años.
Y ahí es donde yo creo que digo, basta. No, creo que 4 años era el número correcto.
Sí, oye, 6 años.
Creo que 4 años era el número. Y a lo mejor entonces me transo por 5. Pero bueno, oye, sí. Los Dodgers saben más que yo.
Bueno.
Ahora, la pregunta es, ¿dónde lo van a poner a jugar? Pero bueno,
esa es la pregunta, sí.
Hay tiempo para eso, porque después voy a hablar de los equipos de la división.
¿Dónde los Dodgers necesitan a un elemento como él? ¿En dónde? Claro, ¿qué posición?
Vamos a ver dónde lo ponen. Sí. Vamos a ver dónde lo ponen. ¿Qué pasó ayer en las Grandes Ligas, en el resto de las Grandes Ligas? Pues vamos a ver qué pasó. Los Orioles le ganaron a los Piratas de Pittsburgh 9-2. Buena actuación de Ubaldo Jiménez, que tiró 4 entradas, así que luce bien por ahora Ubaldo Jiménez. Los Yankees le ganaron a los Tigres el Detroit 9-8, pero lo más importante es que el venezolano Miguel Cabrera sigue jugando, batió de 3-1, y aunque perdieron, no importa, por lo menos está...
Está en juego.
Está en juego, claro, exactamente.
Claro. Sí, señor.
Filadelfia le ganó a los Bravos de Atlanta 6-3. Ryan Howard disparó su tercer jonrón de la pretemporada. Los Marlins le ganaron a las Medias Rojas de Boston 9-4. Los Astros de Houston superaron a los Mets de Nueva York 4-3. David Wright también disparó jonrón para los Mets. Los Minnesota Twins superaron a los Toronto Blue Jays 6-5. Torrey Hunter batió un jonrón con 2 en base en ese juego. pasando algunos de los juegos en Arizona, los Milwaukee Brewers superaron a los Arizona Diamondbacks 12 carreras por cero. Gene Segura batió 3 hits y remolcó 3 carreras en ese juego. Los Gigantes de San Francisco no pudieron con los Indios de Cleveland, que le ganaron 9 carreras por 5. Brandon Moss conectó un jonrón con 2 envases. Esa adquisición de Brandon Moss a los Indios de Cleveland nos va a ayudar un mundo esta temporada. Cuidado con los Indios en la división central, pero te repito, hay tiempo para eso. Hoy vamos a estar hablando de la división del oeste de la Liga Nacional.
No puedo esperar ese pronóstico.
Así que, bueno, no te vayas muy lejos.
No, estamos aquí. Gracias, Jerry.
Es lo que te digo. No te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, hizo el martes una breve visita de trabajo a Cuba. Acuerdan los principales partidos políticos de España aprobar una moción en respaldo a la liberación de los presos políticos en Venezuela. Encuentran una de las cajas negras del avión de la aerolínea alemana que se estrelló en los Alpes franceses con 150 personas a bordo. Y los conservadores británicos planean medidas para contrarrestar el extremismo si ganan las elecciones de mayo.
Seis y 49 minutos de la mañana, por acá, claro, estamos siempre de regreso con Lucy. Good morning.
Muy buenos días, muchísimas gracias, don Oscar. ¿Y qué te parece si te cuento que en Colombia se va a celebrar los 100 años del natalicio del cantante boricua Daniel Santos? Óigame usted, ya están preparando las conmemoraciones. ¿Qué te parece eso, Oscar?
Sí, dime. Perdón.
¿Qué te parece que en Colombia se esté preparando la celebración?
Fantástico, Lucy. Cetrebón, muy bueno, fantástico.
¿Qué cosa es Cetrebón?
Muy bueno.
Cetrebón, muy bueno. Pero qué
vengo
cosa.
Vengo afrancesado hoy.
Bueno, ya sí, te veo, bueno. Pero qué cosa es lo que es muy bueno.
Es lo que tú estabas diciendo. Lo que tú estabas diciendo.
No, te voy a poner una multa por no escucharme, caramba.
Oye, no, disculpa.
Oiga, lo voy a regañar.
Merece una disculpa.
No, yo lo quiero mucho.
Tú me quieres mucho, ¿verdad?
Yo me di cuenta de lo que pasó. La culpa no fue tuya.
No, yo, bueno, sí. No,
ni de la comadrona tampoco, fue de Jorge Jauregui.
Y fue de Jorge Jauregui, oye, te están echando... No, Jorge Jauregui no tiene nada que ver con eso.
No fue el culpable.
No.
Bueno, no, lo que me pareció raro, no sé, un poco inusual, digamos,
sí.
Que en Colombia se vaya a celebrar los 100 años del natalicio del cantante boricua Daniel Santos.
Daniel Santos en Colombia.
Sí, van a conmemorar la celebración de los 100 años del natalicio del cantante puertorriqueño.
Sí.
Y van a hacer unas celebraciones.
Mira, fíjate, es interesante eso, pero Orlando Contreras vivía en Colombia, ahí falleció, hizo carrera en Colombia, sin lugar a dudas. Y él hizo muchos dúos con Daniel Santos hizo dúo y estaban cantando en distintos lugares de Colombia y le llamaban los jefes, los algo. Tenían un apodo ellos dos cantando en distintas lugares de allá, de ciudades colombianas, ¿no? Y por eso es que hay un arraigo, sin lugar a dudas, con la música de Daniel Santos en Colombia.
Pero hoy hubo un festival tremendo. Va a arrancar el 13 de noviembre con la celebración del festival Amigos del Bolero. Eso va a ser en Manizales, allá en Colombia. Y estas declaraciones lo hizo un señor que es el historiador y quien fuera secretario de prensa de Santos. Así que el señor debe estar... Pues, como dicen los mexicanos, bien grande, señor mayor,
sobre la
celebración para recordar a quien los musicólogos describen como el mejor intérprete del son, el bolero y la guaracha de Latinoamérica.
Bueno, mira, perdóname, es un estilo, si lo hago, tenía un estilo propio,
claro,
muy personal.
Yo me quedo con Benny Moré, por ejemplo, para decir el intérprete del son, el bolero y la guaracha.
Hubo muchos también, ¿no?
Y muchos más, pero ¿qué pasa? Estas cosas son relativas.
son relativas.
Es relativa, y Daniel Santos fue una figura, eso no, sí, no lo podemos negar.
Sí, un estilo muy característico.
De ninguna manera. Y también Daniel cultivó, pues llevó que la gente cultivara otros géneros como la, sí, pachanga, la salsa, sí, el tango y hasta ritmos caribeños.
De cierta forma alguna carrera con la Sonora Matancera también en Cuba, no mucho tiempo, pero pues sí estuvo para cantarte de planta de la Sonora también en una época.
Pues así fue, sí, así fue. Y además de ser un cantante y compositor excepcional, tuvo una vida muy bohemia.
Sí, que pues lo bastante llevó, bohemia.
Sí, lo llevó a ser protagonista de peleas y reyertas callejeras.
Sí, 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 definitivamente. Dice
que él tuvo muchos incidentes. Uh-huh. Una vez lo encarcelaron porque se negó a cantarle al entonces dictador nicaragüense Anastasio Somoza.
Exacto, sí.
En un prostíbulo estaba este señor y él se negó a cantarlo allí. Y se negó también una vez a hacer chistes de mal gusto con el antiguo presidente de la República.